En RRC, esto es el periódico narrado. Artículos, noticias y editoriales del periódico El Regional de Coatepec. Hoy, con las letras de...
Hola, ¿qué tal, queridos lectores? Les habla José Pablo desde la cabina del Regional. El día de hoy tenemos un pequeño experimento que nació como una propuesta que le hice a mi querido compañero, que se presentará a ustedes en un momento, para reseñar la tercera y más reciente temporada de Stranger Things, la serie emblema, icónica de Netflix. Y bueno, en esta tarde estoy acompañado por...
Hola, ¿qué tal? Yo soy Manu. Junto con José Pablo escribimos para el Regional en Sinergia. Entonces, ahí van a encontrar más reseñas como esta, únicamente que escritas. Y pues, si esto les agrada, continuaremos con este experimento.
Y si no, jamás lo volveremos a hacer, se los podemos asegurar. Pero bueno, Manu, ambos hemos visto ya la tercera temporada de Stranger Things en su totalidad. Son unos 8 episodios. Y en esta audio reseña vamos a hablar sobre ella a detalle. Por lo cual, esta es una advertencia de que lo siguiente va a contener spoilers.
Sí, entonces, pues si no la han visto, mejor corran a verla. 8 capítulos sencillitos, bonitos, y ya después regresen, porque si no se las vamos a arruinar completamente.
Así es. Pero bueno, Manu, ¿tú recuerdas exactamente cuándo fue la primera vez que escuchaste Stranger Things?
Recuerdo que fue, o sea, no fue como tal que escuché, sino que estaba en Netflix. Y vi que apenas se había estrenado, no recuerdo si la vi al día o a los 2 días que había estrenado. Y se veía curiosa, se veía como muy muy siniestra, como un poquito muy de suspenso. Y no sabía si verla porque pues me daba miedo, ¿no? No sabía si me iba a espantar o qué iba a pasar. Sí. Y entonces vi el primer capítulo y se me hizo una premisa bien interesante y me atrapó así. El primer capítulo me atrapó muy bien y fue desde entonces que la empecé a ver y pues ya... poco a poco fue creciendo su popularidad.
Sí, yo recuerdo perfectamente que fue durante verano del 2016 que se estrenó la primera temporada. Y si hay un ejemplo de sleeper hit o un éxito de la noche a la mañana en tiempos modernos es definitivamente Stranger Things, ya que antes de que se estrenara yo no recuerdo haber escuchado pues nada al respecto, no recuerdo haber visto un tráiler, que lo hubo evidentemente, pero nadie estaba hablando sobre ella, ya que era una propuesta muy arriesgada. Era una serie creada por dos hermanos que estaban recién empezando su carrera y nombres reconocidos que estaban atados al proyecto, creo que únicamente era Winona Ryder, que es, como ustedes saben, una actriz pues icónica igual de los años 80,
que creo que fue uno de los ganchos para... sí, para mucha audiencia que ya tenía un poquito de carretera viendo pelis así como de Tim Burton, como películas sí, un poquito góticas y bla, bla, bla. Siento que Winona Ryder fue un muy buen gancho que tuvieron los hermanos Duffer, porque Winona Ryder, o sea, la serie se centra en los 80s, ¿no? Y sí, Winona Ryder era la chica gótica por excelencia de los 80s. Sí. Entonces, es un muy buen gancho, es un muy buen acierto en el casting y creo yo que lo hicieron muy bien.
Sí, porque... de un día a otro, todo el mundo estaba hablando de Stranger Things. Era de que, y si tú no habías visto la serie, eras un perdedor. Todos tus amigos, familiares e incluso te la recomendaban. Porque además siento que se estrenó en el momento perfecto. No creo que la serie haya creado esta nostalgia ochentera, pero definitivamente la popularizó en la cultura popular, válgame la redundancia. Ya que a partir del estreno de la serie, pues... todo tipo de parafernalia de la época estaba presente en películas, series de televisión, videojuegos. Y si algo captura muy bien, yo creo que la mayor fortaleza de la serie, además de la nostalgia, que claro, es un gran punto de venta para las audiencias, también es la manera en que maneja sus personajes, ¿no? Ya que aún cuando... la serie pasaba por momentos donde la trama no avanzaba, en la segunda y tercera temporada particularmente, ya que yo recuerdo que la primera tuvo un ritmo prácticamente perfecto, o sea, era una serie digna de maratón totalmente. No podías solo ver un episodio, tenías que chutarte mínimo 4 de uh-huh, corridos, y no sentías que dejabas algo de lado, ¿no? Pero estos personajes se sentían tan reales, tan auténticos, que te mantenían enganchado a pesar de que no hubiese algo más allí para el espectador, que fue lo que en mi opinión ocurrió con la segunda temporada, que a decir verdad, con el breve recap al inicio de la tercera por parte de Netflix, me acordé de muchas cosas que habían sucedido. Creo que la vi en automático, que creo se estrenó en octubre del 2017, o sea que ya esta serie tiene más de un año.
Sí, justo creo que fue en Halloween que quisieron estrenarla, sí. Y el primer episodio fue los chicos vestidos de los cazafantasmas.
Sí, es verdad.
Pero sí, creo que el manejo de los personajes en Stranger Things es algo que resalta, y creo que es muy aplausible cómo han manejado a sus personajes, porque todos sus personajes han tenido un arco muy bonito y han tenido una aventura muy propia de su personaje, ¿no? Incluso sí, los personajes que han llegado a su muerte han tenido una muerte digna de lo que son y de lo que han transcurrido con ellos, ¿no? Y
sí.
Empezando más con la segunda temporada, no recuerdo si en la primera temporada hubo muertes, creo que no las hubo, pero en la segunda temporada... Bárbara, sí.
Más sobre eso más adelante.
Eso fue un poquito como esta... como este golpe tipo Game of Thrones, en el que pensábamos que no podía morir nadie, pero Barb no regresó.
Sí.
Y eso fue, creo que fue un acierto.
Sí.
Pero en la segunda temporada, cuando muere el novio de la Bob señora Newby. Byers, Bob Newby, creo que es uno de los personajes que ha tenido una aventura muy bonita en esa serie, si no es que la mejor.
Sí.
Conectó muy bien con todos los personajes y conectó con la audiencia de una manera impresionante. Ajá. Y el final que le dieron, pues es el de el superhéroe cotidiano, ¿no?
Ajá,
que realmente era lo que era Bob, ¿no? Entonces, sí, incluso en esta temporada, y bueno, en la segunda temporada también vimos un arco muy bonito con Steve, cómo su evolución como personaje fue maravillosa, cómo pasó sí, a ser una persona completamente benevolente y noble y la mamá de todos estos niños. Y ya después, en la tercera temporada, vemos un poquito la evolución de Bill, que era como el nuevo chico malo, y entonces nos muestran mucho más su trasfondo, como pues es humano, ¿no? No puede ser malvado nada más porque es malvado, sino sí, que hay algo detrás de esa maldad. Y creo que es muy de aplaudir cómo han manejado a sus personajes.
Sí. Porque otro gran acierto de los Duffer Brothers, creo yo, es que juegan con estereotipos presentes en películas ochenteras con los que nosotros como audiencia estamos ya bastante familiarizados, y los invierten completamente. Retomando a Barb, lo que hicieron allí los Duffer, en mi opinión, fue jugar con esta expectativa que tenemos, este tropo en las películas slasher de los 80, tipo Pesadilla en la Calle del Infierno, donde los adolescentes promiscuos son los primeros en morir, víctima del monstruo a derrotar de la película en cuestión. Y en Stranger Things, los adolescentes promiscuos, que vienen siendo Nancy y Steve, son los que sobreviven, mientras que Barb, que es la chica virgen o la final girl, como se le conoce en estas películas, que normalmente llega al final y derrota al monstruo, es la primera en caer presa o víctima de dicho monstruo, que en este caso era el Demogorgon, ¿no? Y lo mismo que hicieron con Barb al invertir las expectativas que nosotros tenemos al estar ya tan familiarizados con estos clichés y tropos en los personajes, lo aplicaron con Steve, y creo que eso fue lo que lo convirtió en uno de mis personajes favoritos, si no es que mi favorito. Digo, se está peleando con Dustin ese lugar en mi corazón, ¿no? Yo los quiero mucho a los dos, y en la segunda temporada juntarlos fue una sabia decisión, y ya entrando a la tercera creo que fue una mejor decisión todavía el ponerlos juntos en esta aventura contra el gobierno ruso, ¿no?
Es que es magnífica la química que tienen esos dos personajes. Ajá. Y actores.
Y los actores.
Se nota mucho cómo no les cuesta ser amigos, ¿no? O sea, es facilísimo para ellos entablar una conversación pues cotidiana y muy llena de cariño, ¿no? Se les nota, sí, que se quieren muchísimo, y eso está muy, muy bien acertado.
Y toda una amistad improbable también, ¿no? Es el chico jock popular de la escuela siendo mejor amigo de un nerd fan.
Y claro que es buenísimo, porque como tú mencionabas, o sea, tenemos todas las referencias de los 80s, y claro que se siente como todas esas pelis, ¿no? Donde están los populares, donde está los nerds y todo esto.
Ajá,
los inadaptados, donde está todo. Y pero lo que hacen los Duffer Brothers es que toman todos estos clichés y lo quieren hacer algo distinto con ellos, ¿no? Como tú,
sí,
decías,
claro,
le dan ese tuerce, y entonces vuelven esto una amistad que no veríamos en una película de los 80s, ¿no?
Sí.
Que me recuerda un poquito como las películas como El Club de los Cinco, y todas estas,
sí,
que suceden cosas que no sucederían normalmente en una peli de secundaria, pero las tenemos y eso está muy bonito de los Duffer Brothers. Están queriendo romper, utilizar todo eso que amamos de los 80s para romper y poder hacerlas un poquito más como de esta época, ¿no?
Sí, es, yo creo que a eso le podemos atribuir el gran éxito y resonancia que ha tenido la serie con el público hasta ahora, ya que si esta temporada, si esta tercera temporada terminó de confirmar algo, es que Stranger Things es un fenómeno mundial mucho más grande de lo que cualquier involucrado con la serie habría pensado en un inicio, ¿no? Que fue uno de los problemas con la segunda temporada, creo yo, la cual sufrió de secuelitis, dado que repitió varios elementos de la primera, como poner a Will al centro de esta conspiración sobrenatural, como este tipo de conexión que existe entre el mundo de nosotros y el Upside Down, ¿no? Pero, y es la razón por la cual yo no estaba muy seguro qué esperar de esta tercera. Digo, yo vi los trailers, vi los avances y pensé, ok, evidentemente la serie iba a continuar, ¿no? Porque si es la serie original de Netflix más exitosa, claramente
no le van a dejar morir.
No,
necesitaban esos billetes de Stranger Things.
Exactamente, y vaya, incluso estando en Canadá o Estados Unidos, si entras a una tienda Hot Topic, vas a ver que por lo menos 3/4 de dicha tienda está atiborrada de productos de Stranger Things, desde playeras de Bob Newby Superhero hasta peluches, Funko Pops. Entonces, es algo que yo veía de manera más cínica como una manera de, pues, embolsarse unos cuantos billetes más. Pero lo que me terminó sorprendiendo fue que la temporada se justificó maravillosamente. Y creo, Manu, que es mi nueva temporada de Stranger Things favorita hasta ahora.
Es que es muy buena porque precisamente en la primera temporada, a mí me gusta mucho la primera. Uh-huh. Porque creo que también tiene que ver mucho su éxito con el carisma que tienen los niños. Porque
¿sí?
Es un carisma muy natural, ¿no? O sea, de veras, son niños jugando y se encuentran con... Es algo muy como Steve Spielbergiano.
Ajá.
Que sí, son niños aventureros, que se topan con algo, pero no dejan de ser niños. Y son,
pues
algo
niños,
medio E.T., ¿no? Digamos.
Piensan como niños.
Ajá. Es, por eso me gusta mucho, pero esta tercera temporada siento que funciona muy bien junto con la primera, porque en la primera los vemos como los niños, ¿no?
Sí.
Y ahora los vemos ya como unos adolescentes que se,
sí,
están, que se están topando con toda su vida,
sí,
pues de adolescente.
Están creciendo.
Y justo eso, cuando su vida se empieza a poner un poquito más siniestra, un poquito más pesada, su alrededor, su amenaza, que es el de Soyamentes, se vuelve más siniestro, se vuelve más oscuro, se vuelve más pesado. Entonces van muy bien a la par, tratando de luchar con esos monstruos de la adolescencia, pero al mismo tiempo luchando con los monstruos que quiere terminar con su universo, como lo conocen, ¿no?
Ajá, la amenaza externa contra la interna. Y sí, efectivamente, volver a esta serie después de ese descanso que se tomó de más de un año, creo que fueron alrededor de unos, ¿qué? 16 meses, 7
sí,
meses.
Un poco más de un año.
Fue un poco más de un año. Se sintió como volver a ver a un grupo de amigos que ya tenías un tiempo, ¿no? Sin saber de ellos, ya que, bueno, en primera fue bastante impactante verlos tan crecidos, ¿no? Ya entrando a la pubertad y comportándose como pubertos, ¿no? Ya, de hecho, esa es una de las ideas que introduce esta temporada, ¿no? La pérdida de la inocencia, el dejar la... pues dejar de ser un niño para pasar a ser un adulto, ¿no? Sobre todo con el personaje de Will, más adelante hablaremos sobre él. Pero efectivamente, y creo yo que si la serie quiere acabar de manera digna, o si pretenden no estirarla o alargarla innecesariamente, yo creo que nos quedaría una, máximo dos temporadas más antes de acabar con ella. Pero si algo demostró la tercera es que el potencial dramático es aún muy grande y que sobre todo estos personajes tienen mucha tela de donde cortar, ¿no? Pero
claro,
bueno, hablemos un poco más de la premisa básica de esta temporada. ¿Dónde se encuentran nuestros personajes favoritos después de la última vez que los vemos?
Pues creo que tenemos personajes felices al por mayor, ¿no? O
sí,
sea, no terminamos con personajes adoloridos, ni con dudas, ni nada parecido, ¿no? Creo que los encontramos en un muy buen lugar en su vida.
Sí. Verano.
El verano, justamente el verano. Mike y Once están en una relación. También
Nancy y Jonathan
están en una relación.
Dustin tiene una novia a distancia.
Dustin resulta que se consiguió una novia. Estos dos otros chicos, se me fue su nombre, la chica pelirroja.
Ah, Max y Lucas.
Y Lucas están ahora en una relación también. Y Will está solito, sí. Está muy feliz, ¿no?
Él quiere jugar Calabozos y Dragones, que gracias a Dios lo dejaron descansar esta temporada. Bueno, relativamente aún es como la especie de vigía que les alerta cada vez que está cerca el Desollamientes. Pero me alegro de que ya no esté al centro de todo lo sobrenatural, porque yo creo que ni toda la terapia del mundo lo podría ayudar a recuperarse de lo que le ocurrieron las primeras dos temporadas. Qué bueno que lo dejaron descansar. Me hubiera gustado que hubieran hecho más con él, pero en general no siento que haya sido desperdiciado, sino que había mucho más potencial para explorar a Will en esta temporada. Siento que terminó siendo hecho a un lado para favorecer a los demás. Y es que también ya es un reparto muy, muy amplio de personajes.
Es muy amplio y además creo que todos tienen mucho conflicto Perdón, se me fue la palabra. Están en una transición.
Sí, están en un periodo de
transición. Todos están en un periodo de transición. Todos, Nancy con Steve, con Jonathan, están en ese periodo de que salieron de la preparatoria. No están estudiando, pero están ingresando al mundo laboral. Todos los niños están ingresando al mundo de la adolescencia y del amor y de los besos y esto y el otro.
Me puso muy incómodo, por cierto, ver a Mike y a Once.
Y Hopper se encuentra en esa transición de ser papá. Ajá. O sea, dejó de ser papá por muchísimo tiempo. Y ahora se encuentra criando a una hija adoptiva que está justo en la adolescencia.
Sí.
Y además tenemos que Will no está en una transición tan en foco para todos los, como todos los personajes, ¿no? Todos los demás personajes tienen esta transición que es muy sobresaltada por la narrativa y por todo. Pero Will se queda a un lado. La transición de Will es básicamente que él quiere seguir siendo un niño, ¿no? Él quiere seguir jugando con sus amigos como lo hacían antes, pero ya no lo son. Y esa transición creo que la dejaron un poquito de lado.
Sí.
Para darle un poquito más de foco a todas estas otras transiciones de muchísimos personajes que tenemos.
Sí, es algo bastante evidente, sobre todo en los primeros 3 episodios, en donde, a decir verdad, yo estaba esperando un gancho. No fue, creo yo, tan malo como en la segunda temporada, donde sí siento que el ritmo iba, pues, muy... El ritmo fue casi hecho a un lado para explorar otras cuestiones que al final no terminaron importando mucho, y se llevó a mucho la repetición. Es esta clásica regla de más ninjas, ¿no? Donde, bueno, si en la primera temporada les gustó el Demogorgon, aquí tienen un montón de Demodogs, ¿no? O sea, pero no fue tanto una mejora sustancial, sino más bien ten más de lo mismo. Y aquí siento yo la amenaza sobrenatural de esta temporada del Desollamientes tuvo mucho más propósito y presencia gracias al subtexto político y social que la temporada presentó de manera sutil, pero no tanto al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, sutil lo suficiente como para que no fuera preachy, ¿sabes? Como para que no cruzara esa línea y se tornara invasivo. Pero también no lo suficientemente sutil como para confirmar las sospechas que tenemos algunos de nosotros, por ejemplo. Ya hablaremos de eso más adelante, pero sí, me sentí mucho más enganchado con la amenaza sobrenatural de esta temporada en comparación con la segunda, ¿no? Que claro, no sigue siendo igual de enganchante que la desaparición de Will en la primera, pero igual es una secuela digna que construye sus bases en lo que le precedió, ¿no? Pero hablando de los elementos nuevos, ¿qué te parece si hablamos de algunas de las nuevas adiciones al reparto? Que yo creo en esa temporada particularmente fueron bastante sólidas.
Sí, pues creo que lo más como significativo que vemos ingresar es la compañera de trabajo de Steve. Y la novia de Dustin, ¿no? Que permanece para nosotros como un misterio de será real, no será real, hasta el momento en el que aparece y vemos que están muy enamorados y que son muy bonitos juntos.
Sí,
y y tenemos esa aparición de la compañera de trabajo de Steve, que me parece una muy bonita aparición, ¿no? O sea, es una chica que sigue estando en la escuela, que no tiene su misma edad, pero que encaja muy bien con todos los personajes, ¿no? Y, y es una de esas como inadaptadas, de esas chicas que no sería cool, porque se menciona que está en la banda de su escuela, no es una chica cool, podríamos decir, pero encaja súper bien con todo esto de romper estereotipos de amistades, sí, y de más.
Y hablando de invertir expectativas, me pareció excelente la escena donde Steve y ella tienen una conversación honesta en el baño después de haber sido dopado, lo cual también fue extremadamente divertido. La dinámica...
Eso, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis en eso. A mí me recordó muchísimo a la secuencia inicial de Piña Express.
Ah, es verdad.
Porque es casi lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El gobierno es clandestino, está probando sustancias. En Piña Express están probando la marihuana para ver si la legalizan o no, y termina siendo un desastre hilarante. Y en este caso, de nuevo, es un desastre hilarante, ¿no? Terminan siendo dopados para poder contar la verdad.
Sí.
Pero sí, perdón, continúa.
Y cuando la cuenta no les crees, pues solo servimos nieve. No, ¿para quién trabajan?
Sí,
fue bastante divertido. Pero la dinámica entre Stevie y Robin, quien, por cierto, no sé si ya habías visto, es la hija de Uma Thurman y de Ethan Hawke.
Wow, no
por
lo sabía.
Eso resulta tan familiar. Por lo menos dice, oh, ¿dónde la he visto antes? Bueno, pues tiene toda la vibra, ¿no? El aspecto de Uma Thurman.
Sí, sí.
Y es hija de una muy talentosa pareja de actores, pero a su vez ella tiene un talento muy propio, una voz muy propia.
Sí.
Y en esa temporada me encantó la dinámica que le dieron con Steve, ya que nuevamente estaban haciéndonos creer que ellos eventualmente acabarían siendo pareja, lo cual al principio me hizo pensar, oh, no.
Uh-huh.
Tenía la guardia alta porque sabía que no iba a ser eso. O sea, es la clásica regla de subvertir expectativas, en donde nos estás llevando a una dirección, haciéndonos creer que van a hacer algo y al final acaban haciendo algo completamente distinto. Y en este caso me gustó mucho el giro donde Robin le explica que ella no estaba celosa de la popularidad de Steve porque le gustara Steve, sino porque le gustaba la chica que tenía un crush en Steve. Y convirtieron esta relación de una relación romántica a una amistad platónica, de la cual yo soy fan. Yo siento que merece más representación en pantalla. Normalmente cuando vemos una amistad platónica en el cine acaba convirtiéndose en algo romántico. Pero...
Sí, eso es horrible, ¿no? Eso es horrible. Sí. Y luego te encuentras gente diciendo cosas como los niños y las niñas no pueden ser amigos precisamente por eso,
exactamente,
¿no? Porque no vemos ejemplos de amistades de sexos distintos sin que termine siendo romántico, sin que
así
termine
es.
Habiendo
sí,
alguna
sí, sí.
tensión, sin que termine habiendo algo parecido, y esta está muy bien aterrizada por lo mismo, ¿no?
Sí.
Y más allá de su orientación sexual, es una amistad muy bonita.
Muy pura también.
Sí, muy pura, muy pura. Ella termina poniendo en la tierra a Steve muchísimas veces, ¿no? Como,
sí.
A ver, hermano, ya no estás en la secundaria, tienes que madurar y demás, ¿no?
Sí, así es.
Es una amistad muy bonita y sí, como dices, es ese punto de esa plática, esa charla que tienen en el baño, es importantísima, siento yo. Todos hemos tenido alguna vez una plática con alguien en algún lugar en el que pues terminamos soltándolo todo, ¿no?
Sí,
pues
sí, serán unos
está muy bien representado, creo yo, y creo que es una muy buena adición al reparto.
Sí, definitivamente. Ya creo que fue mi personaje favorito nuevo, pero tampoco podemos dejar atrás a otros como Alexei Smirnov.
Uy, Alexei.
Que está siguiendo la tendencia de Barb y de Bob Newby en ser un personaje de corazón puro que el público ama y por lo tanto debe morir de la manera más cruel e injusta posible.
Sí, fue una muerte. Y de hecho yo tengo... O sea, es que prácticamente lo mata el Terminator de los Duffer Brothers,
sí.
¿No? O sea, durante toda la serie se ve un tinte muy de Terminator con todos los huéspedes de Soyamentes.
Sí.
Todos son un Terminator, todos los golpean y regresan y dicen alguna catchphrase. Todos son un Terminator y aprovechando que hablamos de estos Terminators, me gustaría pasar a hablar un poquito acerca de toda la dirección y todos los efectos visuales que hay, porque creo que una de las secuencias más importantes en todo este valor de producción que hay es una pelea y persecución dentro del hospital.
Oh, definitivamente.
Que vaya que es un logro muy bonito, ¿no? Creo que está muy bien hecho. nuestros personajes regresan a buscar a una señora que los puede llevar a donde está todo el nido del problema. Uh-huh. Se encuentran con que no está y se encuentran a un par de Terminators por ahí adentro, ¿no?
Sí.
Y empieza todo este desorden de luces fallando, gente corriendo, gente golpeándose, gente gritando. Y hay tantas cosas que podrían salir mal en esa secuencia que lo lograron muy bien, creo yo. Tienen muchísimos ángulos de su cámara, tienen muchísimas, están muy bien cubiertos para tener mucho ángulo en cuanto a golpes y demás. Y es que, de nuevo, yo siento que el simple hecho de haberlo realizado y que haya salido bien, que nunca haya estado fuera de foco, que nunca hayamos tenido un movimiento raro o un personaje salir, porque esta luz intermitente puede hacer que muchas cosas salgan mal con la fotografía, ¿estás de acuerdo? O sea, de repente un personaje se te puede salir de foco, tienes que estar muy al tanto de que todas las situaciones importantes se vean en cámara y se vean legibles. Uh-huh. Y cuando la mitad del tiempo estás en oscuridad, eso es muy difícil, ¿no? Y creo que esa secuencia, toda la coreografía, todo el movimiento de la cámara, toda la dirección, creo que está bien aterrizada, creo que lo lograron muy bien. Y con ese con esa secuencia, el valor de producción se elevó muchísimo, muchísimo.
Los efectos visuales también, quedé impresionado con lo genial que se ve la criatura, que se ven las criaturas, con lo convincente y grotesco que es el efecto de cuando, pues básicamente empieza con ratitas explotando y acaba con personas básicamente convirtiéndose en una sustancia, derritiéndose, ¿no? Una sustancia viscosa que se acaba uniendo como este monstruo más gigantesco. Ajá. Me voló la cabeza completamente. Yo jamás esperaba ver valores de producción así de grandes en una producción televisiva, pero bueno, ya hemos visto Juego de Tronos, sabemos que esta línea entre cine y televisión en cuanto a calidad de producción es cada vez más, cada vez existe menos, ¿no? Cada vez vemos películas con valores de producción mínimos y series de televisión con valores de producción increíbles. Entonces,
creo que se está apostando mucho a este formato de tele porque Stranger Things justamente funciona como una peliculota, ¿no?
Sí, de 8 horas.
Cada inicio de un capítulo inicia justo en el momento en el que terminó el anterior, ¿no?
Sí.
Y aunque sí tenemos estos como saltos de tiempo,
ajá,
que los tenemos también en muchísimas películas, sí funciona como un largometraje de 8 horas, 8 horas y media.
Y es lo que te mantiene enganchado, es lo que hace que cuando ves un solo episodio, cuando dices, ok, hoy solamente voy a ver un solo episodio, voy a hacer que me rinda, no puedes hacer eso, ya que tienes que saber qué pasa después. O sea, los episodios están escritos y dirigidos de tal manera que tú mueras de ganas por saber que sigue en la historia y tengas que maratonear la temporada completa en una tarde, que es como muchos hicimos, ¿no? Por lo menos 2 o 3 tardes.
Ajá.
Pero sí, en cuanto a valores de producción, también adoré completamente la cinematografía, las luces, la paleta de colores, sobre todo en la fortaleza rusa subterránea.
Tuvieron una estética muy, muy marcada, justamente en esta división del capitalismo y el socialismo, ¿no? Cuando estábamos en el mundo capitalista de los Estados Unidos, teníamos muchísimas luces neón y vestuarios con muchísimos colores, y justamente todo lo que fue los 80s, ¿no? Esta revolución de color y de personalidad, que es justo lo que se refleja en toda la cinematografía, ¿no? Todos estos colores, toda la luz, todo eso es básicamente el capitalismo que se vivió, ¿no?
Uh-huh.
Y que se vive. Pero cuando bajamos al... Bueno, bajamos porque están bajo tierra.
Sí.
Cuando nos vamos al socialismo, tenemos todo este ambiente frío, ¿no? Que no se nota distinción de muchos colores, o sea, como... Pues básicamente lo que es el socialismo, ¿no? Lo mismo para todos, lo mismo para...
Sí.
Lo que tienes tú lo tengo yo y lo que no tienes
tú
yo no lo tengo. Todos tienen un ambiente gris, todos tienen los mismos uniformes. Nadie, nadie resalta más que nadie más, no hay cuartos que resalten más que otros. Tienen un... No quiero decir plano, porque no se ve plana ningún ninguna escena se ve plana, pero está muy bien aterrizado ese contraste, porque lo notas súper fácil, ¿no? Y eso también es muy bonito, la muerte de Alexei,
uh-huh,
porque justamente es cuando chocan estas dos corrientes, ¿no? El socialismo entra al capitalismo.
Sí.
Y vemos ese ambiente gris de Alexei con su ropa y demás, mancharse de color, ¿no? Sí. Comienza a tener la luz neón encima de él, comienza a ver sus raspados. Vemos justamente ese choque y se ve y está muy bien representado en la fotografía, tan siquiera con la forma en la que lo iluminan, justamente porque es el 4 de julio y tenemos muchísimos
fuegos artificiales
y no se ve muy bien ese choque de cómo lo gris empieza a tener color dentro del capitalismo, ¿no? Como sí, ensalzando el capitalismo. Aquí lo gris tiene color, amigos.
Exactamente. Y retomando eso de capitalismo versus comunismo, socialismo, la temporada hace algo muy interesante, que es lo que te comentaba anteriormente, era una sospecha al principio, ya que es esta belleza y este arte de sobreanalizar las cosas, ¿no? Que es de, bueno, ¿será que el autor o la autora haya tenido ciertas intenciones al momento de tratar esto así? Y de lo que estoy seguro es que los mismos personajes lo hacen, en especial Murray, el cuate este paranoico al que recurre Hopper para traducir lo que Alex está diciendo.
Gran personaje.
Muy buen personaje. Siento que los escritores se divirtieron muchísimo con Murray. Porque
que además yo estoy seguro de que un gran porcentaje de ese personaje es improvisación de este gran comediante que lo interpreta.
Sí, sí, sí.
Es buenísimo.
El Águila Calva, ¿no?
El Águila Calva, sí.
Pero cuando él le dijo a Alexi en la feria, le da una pequeña plática sobre el capitalismo y cómo se vive
sobre en Estados
Hawkins.
Unidos, ¿no? Cómo sobre se vive en Estados Unidos.
Esto es Estados Unidos, this is America. Eso prácticamente confirmó mis sospechas de que lo que hicieron los Duffer fue trazar este paralelo entre la manera en que actúa el desoyamientes, en básicamente asimilar personas en contra de su voluntad y convertirlos en caparazones vacíos de sí mismos para seguir como que este bien común, ¿no? Este colectivo, este conglomerado literalmente de caparazones vacíos, con la expansión capitalista en Hawkins, ya que si recuerdas al principio de la temporada, para empezar el mall juega un rol muy importante, demasiado importante diría yo, por lo cual no puede ser casualidad que la temporada empiece y termine en el mall, el cual es un elemento nuevo que se introdujo en esta temporada, ya que pues el alcalde mismo dice, ¿no? Están llegando estos incentivos de otras partes, fuera de Hawkins. Y como consecuencia, pues los negocios más pequeños se tienen que asimilar en el mall y está causando que muchos otros negocios todavía más pequeños tengan que cerrar debido a la presencia de este gran conglomerado, que es precisamente lo que está ocurriendo con el desollamentes. Y siento allí que hay una crítica muy sutil al capitalismo, pero a la vez está de manera más satírica. Está presente esta clásica manera de ver a los rusos, ¿no? Como los villanos y el comunismo como malo, el socialismo como malo. Pero es, yo creo que en cuanto a la manera en que el comunismo es retratado es mucho más satírica, como más tongue-in-cheek, ya que está representando una época en donde los villanos de todas las películas hollywoodenses eran rusos grandes y malos, como el Terminator que aparece esta temporada. Aquí lo que está intentando decir es, sabemos que así era, vamos a divertirnos con esto, pero a la vez no somos excesivamente patrióticos, no estamos siendo arriba capitalismo, arriba Estados Unidos, porque también queremos decirles que la manera en que opera nuestro villano es prácticamente idéntica a cómo el capitalismo devora negocios, devora el comercio local, y parte de eso creo que fue muy, muy central y muy importante en esta temporada. Y hablando de capitalismo y sus consecuencias, también mencionaste a dos individuos a los que se enfrentan Nancy y Jonathan en la escena del hospital, que eran pues unos bastardos.
Son prácticamente los jefes del periódico en donde trabajan Nancy y Jonathan, que forman parte del círculo machista, ¿no? El círculo machista del periódico, ¿no?
Sí.
Y creo que eso también es un retrato muy bien hecho de cómo funciona todavía.
Sí.
Queremos pensar que es algo del pasado, pero realmente no lo es.
No.
¿Cómo funciona todavía esa misoginia dentro de las oficinas?
Sí, el acoso laboral.
Ajá. Y cómo se subestima a las mujeres en cuestión de lo que pueden lograr, ¿no? Como así deja es. Que los niños grandes jueguen, tú tráeme el café y bla, 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 ¿no? Creo que eso es un ataque muy bien hecho, porque esta vez no se ve como un chiste, como entre sí. rusos y americanos, ¿no? Esta vez sí se ve como... Están estos personajes hechos para que los odies, para que te des cuenta de que todas esas actitudes son odiables, son... pues están mal, ¿no?
Ajá.
Para que te des cuenta que no hay manera de justificar a estos personajes, ¿no? Terminan siendo unos completos bastardos y... pues terminan obteniendo lo que se merecen, ¿no?
Sí, así es. Y hablando de explorar más a fondo a estos personajes o al arquetipo del bully, otra de las cosas que más me gustaron de esa temporada, que empezó como una queja que tenía los primeros episodios, era cómo manejaron a Billy, ¿no?
Billy es mi personaje favorito.
Yo al principio pensaba, y bueno, desde la temporada pasada dije, ok, Billy es el eye candy, ¿no? Uh-huh. Está aquí para caminar alrededor del pueblo sin camisa, uh-huh. ser sexy y ligarse a las chavas, bla, 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 o a las señoras, como uh-huh. vimos con la madre de Nancy.
Que termina de sin suceder, termina
sin sí, suceder. Es, eso me gustó mucho.
¿Sabes? A mí también. Yo cuando vi que quedaron para verse,
¿sí?
dije, ya vi toda la temporada, van a tener un amorío, alguien los va a descubrir, ya sea Nancy o sea Mike, la familia se va a derrumbar, ya había visto todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y cuando se niega, es la mamá de Nancy y de,
Nancy,
y de Mike.
La señora Wheeler.
Pues fue buenísimo, ¿no? O sea, fue como ese... No, ¿sabes qué? Aquí no. Aquí no sucede esto, ¿no? Este personaje no es nada más el que viene y rompe familias. Este personaje tiene un propósito y un arco...
de redención muy
sí,
cañón.
Sí, sí.
Y vaya que lo tuvo, ya que esa secuencia donde Once hurga en sus memorias más arraigadas, más profundas, y vemos en parte por qué está tan empeñado en conseguir como esa figura materna, ya que perdió la suya a muy temprana edad y vio en su padre un comportamiento abusivo hacia las mujeres, lo vio a él cosificarlas y por eso creció de esta manera. Me pareció una manera, evidentemente no de justificarlo, sino de explicar por qué, ¿sabes? Los sí. mejores villanos siempre tienen una motivación latente. Los mejores villanos siempre son aquellos que nosotros como audiencia sabemos exactamente qué los hizo así, de dónde vienen y en cierta manera queremos verlos salir o mejorar, salir de ese círculo vicioso y convertirse en mejores personas, que fue exactamente lo que hicieron con Billy. Tuvo su momento de redención cuando se sacrificó para que Once pudiera escapar de Desollamientes, y yo jamás pensé que llegaría a sentirme mal por Billy, ¿sabes? Nunca me cayó bien desde la segunda temporada, pero con estos últimos episodios realmente y pusieron una luz sobre él que me hizo comprender mejor de dónde venía. Y el actor, Dacre Montgomery,
el Power Ranger rojo,
exactamente, es realmente bueno.
Es un actorazo y es una lástima, creo, que haya muerto su personaje. Creo que sí es una lástima que haya muerto ese personaje, porque realmente el actor es buenísimo. Es buenísimo.
Sí.
Puedes, o sea, te quedas viendo sus ojos, y aparte de que tiene unos ojitos que, te quedas viendo sus ojos y ves todo lo que está pasando en su cabeza, todos esos conflictos que tiene como personaje. Y creo que por eso para mí esa secuencia en la que la última secuencia que tiene él, en la que se enfrenta con el Desollamientes, es la mejor de toda la temporada y de todo Stranger Things.
Sí.
Ves la cara de este sujeto y ves de verdad todo lo que está pasando dentro de él, todo lo que de lo que se da cuenta que hizo, y todo el amor que siente por su hermana,
sí.
y el agradecimiento que siente por Once, por abrirle los ojos, y...
Sí.
De verdad es un actorazo y le dieron un personaje indicado, creo yo, porque justamente su personaje empieza como el bully, que te tiene harto, ¿no? Que lo ves y dices, ya, güey, ya, ¿qué te pasa? O sea, qué ganas de estar haciendo esto, ¿no? Ya, por favor. Y entonces te dan este desglose de lo que pasó durante toda su vida y te das cuenta de que realmente es una persona que busca ser aceptada, ¿no?
Sí, busca una conexión.
Sí, en su familia su padre no lo aceptaba si no golpeaba a otra gente, si no insultaba a las mujeres, si no trataba mal a los demás, sí. Y se trataba a él mismo como el único campeón, ¿no? Entonces, al separarse un poco de esa vida familiar, claro que cuando esté solo, de nuevo va a buscar la aceptación de esa misma forma, ¿no?
Así es.
Él tiene grabado que si no golpea gente, no es aceptado. Que si no
hace menos a los demás, él no va a hacer nada.
Exactamente. Si no achica a los demás, él no va a hacer nada. Y nos dan esta razón de por qué él es malo, ¿no? De por qué es una persona... De por qué es una persona, ¿no? Es humano y tuvo una infancia abusiva.
Sí.
Que lo convirtió en una persona abusiva, ¿no?
Sí, así es.
Y tuvo una redención buenísima, llena de amor, llena de olvido y de humildad. Y para mí, yo espero ver ese actor en muchas otras producciones.
Sí.
Porque realmente que es un actorazo y tuvo un personaje. Y lo que él hizo junto con los creadores, con ese personaje, fue bárbaro, de verdad, fue algo monumental.
Sí, fue un giro de 180 grados que yo en lo personal no vi venir y me alegro de que estuviera allí porque terminó por consagrar esta temporada, como tú dices, la elevó bastante. Y bueno, ya que estamos hablando de los significados más profundos, ¿qué te parece si discutimos un poco de manera rápida algunas de las premisas dramáticas de la temporada? Ya lo hablamos al principio, es esencialmente sobre la pubertad. Es este periodo transitorio de niño a adulto para los personajes, pero también un periodo transitorio para los personajes que ya son adultos, como Joyce, quien se encuentra aún en duelo por el sacrificio de Bob en la temporada pasada. Y en parte lo que va a aprender a lo largo de estos 8 episodios es a dejar eso atrás y a darse la oportunidad de amar de nuevo con Hopper, quien a su vez ya pasó por su propio periodo transitorio. Yo debo confesar, no vi las temporadas pasadas en preparación para esta, únicamente vi el recap al principio, pero yo había olvidado que Hopper ya había perdido una hija.
Sí.
Y al principio, cuando se le veía actuar así con Once y con Mike, pues no lo bajaba de este señor sobreprotector que evidentemente no está preparado aún para ver a su hija adoptiva entrar a la pubertad, pero no lo bajaba de eso hasta que después recordé, alguien mencionó que sobre su hija, él, creo que él mismo mencionó que ya había perdido una hija y que por eso no quería perder a Once, y fue allí donde me di cuenta, oh, entonces Hopper sigue en ese periodo transitorio. Y evidentemente otro de los puntos clave del clímax emocional de la serie es cuando Hopper se sacrifica de alguna manera, ¿no? O cuando le pide a Joyce que no se preocupe por él, que accione las llaves y simplemente lo deje morir. Lo cual, señores, Manu, Hopper sigue vivo.
Obviamente sigue vivo,
Hopper sigue vivo.
Es obvio que sigue vivo Hopper. Esa escena después de los créditos, donde se acercan a una celda,
sí.
Y dicen, no, el americano no. Obviamente es Hopper.
Claro, y además hay una regla no escrita con estas muertes en películas y series de televisión, donde si no ocurren frente a cámara, lo más probable es que el personaje siga vivo.
Sí, claro que sigue vivo. Yo no les creo que se haya muerto ni tantito.
No.
Lo que creo que van a tener que explicar es qué pasó, ¿no? O sea,
claro.
¿Por qué está en otro lado? ¿Por qué si sigue vivo no regresó con Once? ¿Quién lo capturó? ¿Quién bla, bla, bla? Pero claro que sigue vivo. Yo estoy muy seguro de que sigue vivo. Y también quiero platicar un poquito, así cortitito, acerca de el viaje de parejas que tienen tanto Mike y Once como Lucas y Max.
Y Max, sí.
En la que creo que va a ser muy bonito si personas de 13 a 16 años, bueno, de 10 a 16 años empiezan a ver esta serie.
Sí.
Porque tiene un mensaje muy, muy queriendo hacer las relaciones pubertas,
¿sí?
Sanas.
Sí, sí, sí.
Sanas, porque creo que todos fuimos víctima de alguna relación puberta de la que salimos muy lastimados porque no sabíamos de qué se trataba.
O que nosotros lastimamos por la misma razón.
Pero creo que todos estos mensajes que nos dan las niñas por un lado y los niños por el otro, es muy buena, ¿no? Cómo las niñas defienden ese derecho de, sabes que no soy tuya, no soy un objeto que no puedo únicamente verte a ti.
Sí.
Tengo amigas, tengo mi vida, ¿no?
La amistad entre Once y Max me encantó. Todas sus escenas juntas, la química entre las actrices, los montajes.
Sí, como que ambas partes se dan cuenta de que tienen que tratar y ser tratados de una manera de la que se merecen, ¿no? Se merecen ser tratados bien, y creo que ese mensaje que da para tener relaciones sanas es muy bueno. Incluso, o sea, si yo hubiera sabido eso a mis 15 años, o si alguien me lo hubiera dicho de la forma tan clara que se dice ahí, pues otra cosa hubiera sido, ¿no?
Sí, definitivamente. Y también grandes momentos con Max, grandes momentos con Lucas, son dos grandes personajes. Y no podemos irnos también sin hablar sobre Erika. La hermanita de Lucas.
Ella es un gran personaje también. Me gusta mucho cómo ella tiene esa negación de que no soy nerd, no soy nerd. Pero es un muy bonito ejemplo de la intención que llevan las palabras, ¿no?
Sí.
Porque a ella no le molestaba conocer de ciencia, conocer de cultura pop.
Sí.
Eso no le molestaba a ella, ¿no? Lo que le molestaba era que le dijeran que era una nerd. Y cómo las palabras son las que llevan el odio, ¿no?
Así es.
Entonces, es un también muy, muy bonito mensaje, yo creo, ¿no? Como, a ver, también Dustin en algún momento la hace entrar en razón, ¿no? Así como, mira, es nerd.
My Little Pony es nerd.
Y no pasa nada, yo también soy un nerd, ¿no?
Sí.
Y todos somos nerds, y que te digan nerd, no pasa nada.
Claro. Sí, es parte de ese encanto que tiene la serie, ¿no? Y sí, jugar con todos estos tropos con los que nosotros estamos familiarizados, y películas, sobre todo de la época donde esas diferencias entre los jocks o los chicos cool y populares contra los nerds eran muy marcadas, ¿no? Pero bueno, Manu, entonces ya hablamos un poco de la serie, de sus personajes, su guión, sus aspectos técnicos. ¿Cómo, qué comentarios finales tienes tú para la tercera temporada de Stranger Things? ¿Dónde la rankeas?
Yo creo que es una muy... Es que si vemos Stranger Things como una trilogía, yo creo que esta tercera es una muy buena tercera peli, por decirlo así, ¿no? Es una muy buena tercera producción. Creo que está muy bien, tiene un nivel alto. Creo que es como esas cadenas que tiene una primer peli fuertísima, una secuela, pero la tercera viene
a
con
redimir,
fuerza, ¿no?
Sí.
Y a mí me pareció muy buena. Si yo lo tuviera que rankear, o sea, pondría primero la primera temporada.
Sí.
A mí me gustó muchísimo.
Definitivamente.
Después pondría esta, la tercera temporada. Pero, o sea, por un pelito, porque realmente la primera es muy buena por cómo nos dan a conocer a todos. Pero esta tercera es buenísima porque ya vemos una evolución en los personajes grandísima, ¿no? Y con mensajes mucho más fuertes. Y a mí me parece muy buena. Están así casi igual la primera y la tercera. Y la segunda sí la pondría en el último lugar.
Sí.
Porque creo que sí careció un poquito de... Bueno, más que carecer, creo que tuvo esa apuración.
Sí.
Como que la productora dijo, esto es un éxito, sácala ya.
Sí.
Escríbetela rápido, la tenemos que sacar.
Les hizo bien tomarse un descanso entre la segunda y la tercera para pulir esos guiones, para pulir esos efectos visuales. Y sí, o sea, la segunda temporada tuvo grandes ideas, pero en ejecución las mismas no funcionaron, yo creo, con la fuerza o con la efectividad que los creadores estaban esperando, como esa aventura individual de Once, que si recuerdas, en sí la idea de un episodio dedicado a Once y un side quest protagonizado por ella suena genial. Once también fue un gran personaje en esa temporada. Millie Bobby Brown es una muy buena actriz. Nadie hace la Eleven Stare como ella, ¿sabes? Cada vez que baja, agacha la mirada y utiliza sus poderes.
Tiene un personaje muy adecuado para ella, ¿no?
Es muy, muy, muy bueno. Y pero bueno, en teoría un episodio dedicado a ella es genial. Pero lo ejecutaron, yo siento, de manera torpe, y más torpe aún fue el lugar de dicho episodio en la temporada, ya que literalmente estuvo después de un cliffhanger, o sea, un final emocionante después de un episodio, y no hubo resolución a dicho conflicto en el episodio anterior, sino hasta después del episodio de Eleven, y rompió mucho como el ritmo y el momentum de la temporada. Es como decir, espera un episodio completo para saber qué le van a ocurrir a Dustin, Will, Mike, Nancy y compañía, Te vamos a mostrar un SideQuest 11, por lo cual siento, no sé, esa fue una de las quejas más grandes que recuerdo de la segunda temporada.
Que no es mala la segunda temporada.
No es
hay
mala.
Hay que recalcar que es muy buena, ¿no? Sí. O sea, no porque esté en el último lugar para mí, quiero decir que es mala. Sí. Tenemos a Steve, que se lleva
su relación completamente la temporada. Con Dustin, con, sí, su desarrollo de personaje.
Sí, realmente es una buena producción, solo que sus otras dos temporadas la vencieron, ¿no?
Sí, tuvo más relleno, creo yo. Siento que 8 episodios es el número adecuado para una temporada de Stranger Things. Yo no le quitaría ni añadiría un solo episodio. El ritmo en los primeros 3 fue un poco lento, porque en cuestión de trama no estaba ocurriendo mucho. Iba a un ritmo pues tranquilo, no tenía ese gancho inmediato como en la primera temporada, donde en los primeros 5 minutos Will había desaparecido y el resto de la temporada era ver igual qué había pasado con este niño. Pero aquí lo que mantiene, siento yo, enganchados a los espectadores, que nos mantiene enganchados a nosotros, son estos personajes. Verlos crecer, verlos relacionarse entre sí, aprender, caer, madurar. Siento que es a lo que podemos atribuirle la magia de Stranger Things, ¿sabes? Siento que en algunos aspectos es como el Harry Potter de esta generación. Estamos viendo este grupo de personajes una vez cada año, una vez cada 2 años. Los estamos viendo literalmente crecer frente a nuestros ojos. Y no sé, como te digo al principio, en mi opinión, no deberían alargar esta serie necesariamente.
Sí,
ya no, no, al final esta temporada tiene cierta finalidad, aunque evidentemente no va a ser la última.
Sí, realmente no sé si eso sea un una ventaja o una desventaja,
sí.
Porque como final esta temporada funciona bien como un final, ¿no?
Sí.
Ya no tenemos amenaza, hubo sacrificios que se tuvieron que hacer, y sí, hay gente que termina en duelo, pero que se ve que se va a recuperar, hay una mudanza,
sí.
Para dejar atrás todo lo malo. A mí me parece un final que funcionaría como final,
sí,
pero definitivo. Obviamente necesitan billetes.
Sí.
No van a dejar que una vaca tan gorda se les vaya, entonces pues vamos a tener seguramente más de estrellas.
Sí, y si bien sería un final agridulce, más agrio que dulce, creo yo, porque es un final. Si Stranger Things tiene una estructura como serie de 3 actos, yo diría que el final de la tercera temporada es el final del segundo acto, ¿sabes? El punto más bajo de los protagonistas, la noche oscura del alma. Y necesitaríamos entonces 1 o 2 temporadas más para ver como que este final triunfal. Además, claro, de que hay muchísimo potencial allí con la relación entre Dustin y Susie. Esperemos ver más sobre ellos en la cuarta temporada, sobre la amistad entre Steve y Robin, su trabajo en el Family Video también. Oh, sí. Y vaya, yo siento que aún tienen telita de dónde cortar, solo espero que no lo alarguen mucho. En mi opinión, el final perfecto sería con los niños entrando a la prepa, a la high school. Sería como un desenlace perfecto a esta historia, a los arcos de todos estos personajes. Y creo que en sí Stranger Things es sobre eso, es sobre la pubertad, sobre las dificultades de crecer en un tiempo que no es tan distinto al nuestro, que no es tan distinto a la actualidad. Todos los retos que vienen acompañados con esta pues maduración, esta madurez biológica, esta madurez psicológica, ambientado con elementos de terror, ciencia ficción, fantasía. O sea, en pocas palabras, es un clásico ochentero contemporáneo.
Sí, es Stranger Things 3, lo mejor de los 80s, ¿no?
Lo mejor, es un greatest hits de los 80s. Y sí, esta temporada considero yo que ha sido la más épica, la más ambiciosa y también la más emotiva. Yo debo decir que sí me escurrieron las lágrimas con ese final. A pesar de que sé que Hopper va a regresar, la carta que le escribió a Once fue bastante, bastante bella.
Sí, es muy emotiva, muy y la más como veraz, ¿no?
Sí.
Voraz, ¿sí? Como, o sea, todo esto, gente derritiéndose y estas latas explotando, definitivamente creo que era algo que no esperábamos.
No, fue bastante grotesca, bastante violenta. Y como fan de las películas de terror, debo decir que lo amé.
Es buena, es una muy buena producción. Se las recomendamos, vayan, véanla, chequenla.
Ya están todos los episodios disponibles en Netflix. Y bueno, con esto, mano, creo que llegamos al final de este experimento.
un experimento un poco largo.
Audio reseña. Pero bueno, esperemos les haya agradado. Y a futuro nos volveremos a ver aquí en la cabina para comentar otros grandes estrenos.
Claro que sí.
Pero bueno, aquí les habló Pablo Contreras Sánchez y...
y Manu.
De Sinergia. Nos estaremos escuchando pronto.
Y leyendo.
Y leyendo.
Muchas gracias.
Gracias y hasta luego.
Agradecemos su atención y le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa.